passano pesanti come stanchi viandanti. Nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre.
Piove piano sobre este mundo strano, dice Francesco Garito. Acá todavía no está lloviendo, estamos en eso. Estamos lejos del centro y yo, como estoy lejos, puedo observar allá abajo el multiverso, el omniverso, gracias a uno de los aportes que ha hecho este programa a la comunidad universal, y es el Google Universal. No es el Google Earth, sino el Google del universo, que nos permite ver allá, afuera, en el exterior. Lo mismo pasa con el Google Earth, uno se siente un pequeño dios. Nos permite ver un cúmulo inmenso de luces que se van expandiendo como un gigantesco globo sobre la oscuridad de la nada, y ahí adentro,
en ese conjunto de universos, según dicen los científicos, no hay centro. Las estrellas, los cúmulos de estrellas, las galaxias se van alejando, se van expandiendo cada vez más desde esa explosión inicial del Big Bang. Desde esa excusa que encontraron los científicos
para justificar el hágase de las religiones, por lo menos de la religión occidental, donde Dios crea de la nada, todo explota y se va expandiendo. Parece que eso ahora se llama Big Bang. Bueno, ahí está expandiéndose el universo, las estrellas se van alejando cada vez más, no hay centro, y nosotros nos vamos acercando, poniendo más como en el Google, y corriéndonos hacia un costado nos encontramos con un supercúmulo de galaxias que se llama la Niaquea, que quiere decir cielo que no se puede medir, cielo inconmensurable en hawaiano, según me dijeron, porque de hawaiano solo sé que en Hawái nació Obama. Y allí en la Ñaquea, en ese supercúmulo de galaxias, está nuestra Vía Láctea, ese camino de leche, que eso es Vía Láctea. Y dentro de la Vía Láctea, en un rinconcito también, que es el brazo de Orión, está nuestro sistema solar. El sistema solar, con una pequeña estrella que nos parece, como siempre, ¿no?, lo que se ve así en primer plano. Ayer hablábamos de eso, siempre hablamos de lo mismo. Lo que se ve en primer plano cuando uno está como pegado a los hechos, a la pared, parece gigante. Y sin embargo, cuando uno lo pone en dimensión con lo demás, es pequeño. Nuestra estrella es una estrella muy pequeña. Ha sido calificada por los científicos como Sol Pedorro. Entra en esa categoría. La estrella Sirio es el doble del tamaño del Sol, y una estrella de la constelación de Carina es 400 veces el diámetro del Sol. Betelgeuse, que es una de las estrellas que se pueden ver, es 1000 veces, tiene 1000 veces el diámetro de nuestro Sol. Y la estrella más grande que se conoce hasta el momento, que es una de la constelación del Can Mayor, es una supergigante que es unas 2100 veces más grande que el Sol. Así que bajemos un poquito el ego, porque estamos en el costado del costado del costado del costado, con un solcito pedorro que, bueno, que es el que nos da vida, hasta tanto logremos derrotarlo y hacer de este planeta una desolación. Allí estamos en el tercer planeta, digo para los alienígenas que estén escuchando este programa, estamos en el tercer planeta, que no es el más grande, no es el primero. Parece destacarse porque ahí vivimos seres pensantes, aunque lo disimulamos bastante bien. Y dentro del planeta estamos en el sur, bien abajo. Ya se sabe, no hay arriba ni abajo en el espacio, pero en la decisión de los mapas no intervinimos nosotros cuando los empezó a hacer Europa. Y bueno, el norte está arriba y nosotros estamos abajo. Arriba y abajo son categorías. Nosotros estamos bien abajo, hay que seguir hacia el hemisferio sur, y allí desde nuestro Google podríamos observar un conglomerado de luces, que es la capital federal, hacia el sudeste, unos 60 kilómetros, está la ciudad de La Plata, y tampoco estamos allí en esa ciudad cuadriculada que hoy conmemora un aniversario, hoy 19 de noviembre, conmemora ese nacimiento in vitro. La ciudad fue creada sobre un papel, dibujada con una regla, con un lápiz, con numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta el 31, y en el otro sentido 32, 33, así hasta el 72, con unos hermosos bulevares redondeados en las puntas, 81, 82, 83 y 84, dos grandes diagonales y otras pequeñas diagonales, plazas, todo muy prolijo y perfectito. Una ciudad de laboratorio que conmemora hoy su nacimiento artificial. Afortunadamente tampoco estamos ahí, estamos un poquito afuera de la ciudad, en un barrio que es Villa Elvira, en la calle 75, casi esquina 5, en FM Futura, una radio comunitaria que, como ustedes saben, está en el 90.5, que se puede también escuchar online en www.fmfutura.com.ar en su página, y allí en la página están los accesos a los distintos programas, entre ellos a este, Lejos del Centro, por el que se puede, haciendo un clic, entrar al blog donde están todos los programas anteriores que ya van llegando a la centena. Entre paréntesis, el 9 de diciembre haremos el último programa del año, no aquí en la radio, esperamos que el año que viene lo podamos hacer aquí, que se genere el espacio. El espacio está, hay que acomodarlo. Y este último programa va a ser con la presencia de poetas y de músicos, en lugar de música grabada o de poesías y textos leídos por mí, serán leídos por sus autores. Y va a ser en la Casa Retro, que es en 7, 71 y 72, 9 de diciembre, a partir de las 8 de la noche. Hoy vamos a tener un programa que se sale de el protocolo de la ciudad, que es todo cuadradito, porque precisamente vamos a hablar de algo que rompe con esas estructuras. Por eso viene bien el epígrafe que solemos leer de David Foster Wallace, que dice: lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva, y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago, lo demás no sirve para nada. Bueno, y pegado a la emoción está el vino. El vino, esa fuerza que los antiguos consideraron un dios y al que llamaron Dionisos, los griegos, Baco, los romanos y otros nombres que le han ido poniendo distintos pueblos, ese producto de la tierra, el vino, ha generado innumerables poesías. Para hacer una aclaración simple, voy a hablar de la fiesta, no de la adicción. El vino, como muchas otras cosas, generan una fiesta, ¿no? La fiesta es precisamente la ruptura de la vida ordinaria. Hoy es un día de fiesta. Hoy es un feriado, es un día de feria, un día libre, un día de fiesta. Bueno, el vino suele ser una fiesta cuando está contenido dentro de el grupo de amigos y alguna conmemoración especial, o la pareja y alguna alegría que hay que festejar, conmemorar, o el porque sí. Bueno, esto ha sido cantado a lo largo de la historia de la humanidad por innumerables poetas, escritores. En general, los artistas han tratado de representar cómo era esa figura de Baco o de Dionisos. Y hoy vamos a acompañar la lectura con algunas canciones, algunos temas, no todos actuales, no todos del gusto habitual de la radio, para ir dándole color rojo a este Lejos del Centro. Y arrancamos con algo de un uruguayo que nos dice cómo las cosas se transforman, cómo todo va trocando, va cambiando, y creemos que en el origen de eso está la fiesta y el vino. El tema es de Drexler, Todo se transforma.
Eso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón, otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma.
se pierde, todo se transforma. Todo se transforma.
El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
Todo se transforma. El frío del otro día se ha transformado, y la mojadura de Victoria se ha transformado en resfrío. Ahí está, operando y estornudando. Arranquemos con algunas poesías árabes dedicadas al vino. Ya lució para mí el primer claror del alba. Dame a beber antes que la almueda no entone su alá es grande. Al mezclar el vino con el agua se esparcen sobre su frente burbujas como perlas, que primero flotan y luego se tornan como los anillos que se suspenden en las narices del camello. Agrada beber con donceles nobles y generosos que cambian entre sí a rayanes de galantería. Además, beben otro vino en la mejilla del copero, bello como una gacela. Mejilla donde florecen la rosa y el jazmín. Esto es de Ben Mukana, del siglo XI. Una poesía también árabe del siglo XII, de Ben Sirach. Cuando vi alejarse el día moribundo y acercarse a la noche llena de juventud, cuando el sol aún esparcía el azafrán de sus últimos rayos en las colinas, pero ya desmenuzaba el negro almizcle de la sombra sobre los valles, entonces hice salir la luna del vino, a cuyo lado tú eres el astro Mercurio, y la rodeé de las estrellas de los comensales. Una más. Vino amarillo. Vino amarillo en vaso azul, escanciado por blanca mano. Sol es la bebida, estrellas las burbujas, eje terrestre la mano, cielo la copa. Bueno, arrancar con poesía árabe que diga algo sobre Alá y Alá es grande suena medio a provocación. En realidad, elegí estas poesías siguiendo simplemente un orden de, digamos, de pueblos, ¿no? Después leeremos algo de otras culturas. Y algunos consideran que estos árabes son más o menos algo así como los pibes chorros.
Es porque quiero olvidar que la amé con ilusión. Es por eso que al tomar en cada copa se va
parte de mi corazón. Si la cruzan por ahí, no le digan que yo aquí fumo por mi soledad. Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal, que hoy me pude rescatar.
Aprovecho para leer acá algunos de los habituales epígrafes del programa, sintetizados estos, ¿no? Son de María Negroni, de La Anunciación, y es el final de uno que leo siempre: no me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista, siempre. Y otro que no suelo leer, que es la primera vez que voy a leer acá, que es del mismo libro y que está en la misma dirección y viene muy bien hoy. Yo tiemblo, dice María Negroni, tiemblo por lo que pasó, por lo que aún podría pasar, por lo que nunca dejará de pasar. ¿El ansia de libertad y el ansia de destrucción coinciden? En el camino hacia la acción, ¿las ideas se vuelven cárcel? ¿Qué clase de idea es un campo de concentración? La Anunciación de María Negroni. Volvemos a las poesías árabes. Penetramos en el jardín sin rival y tomé flores abrazadas. Los ruiseñores cantaban en los cipreses y mi amiga ofrecía el agua de la ánfora que llevaba. Yo vi sus ojos penetrantes que son la luz de mis pupilas. El beber disipa la tristeza. Ella reparte su perfume, ella, la admirable flor que se embellece con el llanto de la nube. Tal amiga, con su belleza maravillosa, cautiva mi corazón. Las cuentas de sus collares son las perlas de mis lágrimas. Vi sus ojos penetrantes que son la luz de mis pupilas. El beber disipa la tristeza. Bebimos y larga fue nuestra orgía entre las gacelas y los antílopes. Ebrios quedamos, ebrios uno del otro. El copero giraba en torno de nosotros con su belleza de raros atractivos. Yo he respirado la flor admirable, y la amiga estaba roja, roja de confusión. Ella es la luz de mis ojos, la claridad de mis pupilas. El beber disipa la tristeza. Copa de vino, copa de amor, de amor, de amor. Bueno. Es una poesía árabe anónima de principios del siglo XII y alude al vino rojo como Marley con su famosa Red Wine.
Red, red wine, you make my feet so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make my feet so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make my feet so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad.
Saltemos en el tiempo y vamos unos cuantos siglos atrás a escuchar un villancico que es una poesía de Juan de la Encina de fines del siglo XV, que dice: hoy comamos y bebamos y cantemos y folguemos que mañana ayunaremos. Embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo, que costumbre es de consejo que todos hoy nos hartemos que mañana ayunaremos. Honremos a tan buen santo porque en hambre nos acorra. Comamos a calca porra que mañana hay gran quebranto. Comamos, bebamos tanto hasta que nos reventemos, que mañana ayunaremos. Sigue, pero en un ratito la vamos a escuchar en una versión moderna. Sigue la poesía de Juan de la Encina, que nació en 1468 en España, en Salamanca, y que compuso este tema en el que se defiende lo que se llama carpe diem, ¿no? Disfrutar el momento, tomar el día, carpe diem. Hoy comamos y bebamos y cantemos y disfrutemos y folguemos, que mañana ayunaremos. Mañana llegó el momento de te cago el día. Mañana vamos a estar muertos. Mañana, pasado, dentro de 30, 50 años, lo que sean. O sea, disfrutemos de la vida. El vino está en torno a eso. Embutamos esos panchos. Bebamos y cantemos. Ya hablé acá en algún programa de la semana pasada sobre la prolijidad y la desprolijidad. Qué linda es la desprolijidad. Y ahí está Joaquín también estornudando. Yo creo que porque le faltan anticuerpos y que el alcohol es un buen anticuerpo. No vamos a tomar ahora a las 9:30 y pico de la mañana, pero quizás haga falta embucharnos unos panchos y tomar unos vinos, como nos recomienda Juan de la Encina en esta canción.
Hoy comamos y bebamos y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos.
Por honro de ser tan bello, barbudo soy bien ancho, embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo,
que costumbre este complejo, que todos hoy nos hartemos, que mañana hasta que nos reventemos, que mañana ayunaremos.
Mañana ayunaremos, dice Juan de la Encina. Mientras, no sé si entran por el micrófono los truenos. Se viene la tormenta. Mañana ayunaremos. Voy a leer algunas poesías sobre el vino de Omar Khayyam, el poeta persa. Pero antes quería comentarles algo sobre la etimología de una palabra, de la palabra libre, la palabra libertad. Vienen de libar, que quiere decir beber. De allí viene libertad, de beber. Uno se libera, se sale del cuadrado, del marco en el que tiene que estar como persona prolija y ordenada metido. Bueno, unas poesías de Omar Khayyam. Bebe vino, que te dará la vida eterna. Únicamente el vino puede devolverte la juventud. Divina estación de las rosas, del vino y de los amigos sinceros. Disfruta del fugitivo instante de tu vida. Bebe vino. Durante mucho tiempo has de dormir bajo la tierra sin mujer y sin amigo. Y escucha este secreto. Los tulipanes secos no vuelven a florecer. Yo tenía sueño cuando la sabiduría me dijo: jamás las rosas de la dicha han aromado el sueño de nadie. En lugar de abandonarte a este hermano de la muerte, bebe vino. Tienes la eternidad para dormir. Solo el nombre conocemos de la felicidad. El vino nuevo es nuestro amigo más viejo. Con los ojos y con las manos acaricia el único bien que no nos traiciona, el ánfora repleta con la sangre de la vida. Tanto aroma de vino saldrá de mi tumba que los viandantes se embriagarán, y habrá una tal quietud junto a mi sepulcro que los amantes se quedarán junto a ella. No bebas más, Khayyam, me dicen, y yo contesto: cuando bebo puedo escuchar a las rosas, a los tulipanes y a los jazmines, y también percibo eso que no puede decirme mi bien amada. Pedí a un anciano prudente en una taberna noticias sobre los que partieron. Él me respondió: no volverán, eso es todo lo que sé. Bebe vino. Así como las aves heridas se ocultan para morir, yo disimulo mi tristeza. Escancia vino, oye mis chanzas. Quiero vino, rosas, canciones al son de la cítara y tu indiferencia por mi melancolía, oh bien amada. El vino tiene color de rosas. ¿Es que acaso no sea sangre de viñas, sino de rosales? Tal vez este cáliz no sea de cristal, sino un concentrado azul turquí. Quizá no sea la noche, sino el párpado del día. Cuando la sombra de la muerte eclipse mi luz y el pequeño haz de mis días se anude, he de llamaros, amigos míos, para que me llevéis a la tumba. Convertido en polvo, habéis de modelar una ánfora y la colmaréis de vino. Tal vez entonces me veáis resucitar. Un vergel, una jovencita ondulante, una ánfora de vino, mi deseo y mi amargura. Ese es mi paraíso y mi infierno, pero ¿quién ha recorrido el cielo o el infierno? Ya nada me importa. Levántate para ofrecerme vino. Esta noche tu boca es la rosa más bella del mundo. Vierte vino, que sea rojo como tus mejillas y que mis remordimientos sean tan livianos como tus guedejas. Como una veloz caravana es la vida. Detén tu caballo y procura ser feliz. Doncellita, ¿por qué te entristeces? Viérteme un poco de vino, que ya empieza a caer la noche. He oído decir que los amantes del vino serán condenados. Verdades comprobadas no hay, pero sí mentiras notorias. Si los amantes del vino y del amor van al infierno, el cielo debe estar vacío. Bebo vino, tal como las raíces del sauce absorben el agua traslúcida del arroyo. Únicamente Dios es Dios, y Dios lo sabe todo, dices. Entonces, cuando me creó, sabía que sería bebedor. Si me privara de beber, la ciencia de Dios fracasaría. ¿Qué meditas, amigo mío, en tus antepasados? Polvo entre el polvo. ¿En sus virtudes? Deja que me sonría, toma esta ánfora y bebamos, y escuchemos quietamente el enorme silencio del cosmos. Nada te enseñaron los sabios, pero el roce de las suaves pestañas de una mujer te harán conocer la felicidad. Nunca olvides que tus días están contados y que muy pronto serás víctima de la tierra. Compra vino y lejos de todos haya consuelo en él. Bueno, esto que leí es de Omar Khayyam, el poeta persa y habla de una mujer, habla del vino. ¿Por qué no escuchamos a Mercedes Sosa cantando una hermosa versión de Los Mareados?
Nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado. Pasado de mi vida, tres cosas lleva la alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado. Hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se ría y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva la alma herida: nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó.
Llenémonos de vinos exquisitos y de perfumes, y no se nos pase flor de primavera. Vino nuevo es amigo nuevo, cuando envejeciere podrás beberle. ¡Ey! Bebe y date al regocijo. Es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Esto está tomado del Antiguo Testamento, de la Biblia. Vámonos un poco hacia Grecia. En Grecia vivió Anacreonte y son famosas sus poesías báquicas. Si viene a mí Dionisos, se duermen las congojas. Soy rico como Creso, mi voz canta sonora. De hiedra me corono el corazón. ¿Qué importa? Tú ármate, yo bebo. Esclavo, mi sed colma. Mejor ya ser borracho que muerto y sin las copas. La tierra negra bebe, el árbol verde a ella. Si bebe el sol los mares, al sol bebe la luna. Si bebe el mar los ríos, ¿por qué reñís conmigo si tengo sed, amigos? Y una de Meleagro, que se llama A Heliodora. Escancia y di siempre, siempre a Heliodora. Dilo y mezcla su dulce nombre al vino puro, para que yo beba su nombre idolatrado. En recuerdo de ella, átame tu guirnalda de ayer, húmeda todavía de perfumes. Mira, esa enamorada rosa llora porque ella la ve en otra parte, porque no la ve ya en mis brazos. Y algunas cosas sueltas de una antología griega sobre el vino. Oh copa, tú conoces la dulzura de sus labios, perfumados de miel. Ellos te besan, tú los has poseído. No siento celos de ti, pero mi boca envidia la felicidad. Escancia, oh vaso bienhechor, escancia, cual abundante rocío, el orgulloso licor de Baco. Que tu lluvia feliz acompañe los brindis en honor de los bebedores. Calla, Zenón, cisne excesivamente sabio. Silencio, oh musa de Cleanto. Nuestros cuidados son para el niño Eros, ese niño tan dulce, tan amargo. Otra que se llama La Estación de la Alegría. Ven, prodigué, tomemos esas coronas de rosas. He aquí unas grandes copas, llenémoslas de un vino jubiloso. Bebamos, cantemos, riamos. Corta es la estación de la alegría. La vejez nos acecha para hacernos ceñudos y luego un día pasará la muerte. Y una más. Estoy armado contra Eros. He tomado a la razón por coraza. No me vencerá. Lucharemos en singular combate mortal. Sabré luchar contra un inmortal. Pero ¿y si Baco viene en su ayuda? ¿Qué valdré yo solo contra los dos? Bien, tal vez esa sea la última curda con Piazzolla y Goyeneche. Thank you.
lastima bandoneón. Mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido, y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón divino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que atorga la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea en la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me he herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero hace viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que atorda la cuerda que al final termina la función, corriéndole un telón al corazón.
Muchacho, que nos sirves el viejo falerno, lléname una copa de vino más fuerte, como manda la ley de Postumia, nuestra reina, más ebria que un grano de uva henchido de mosto. Y vosotras, marchaos a donde queráis, aguas, perdición del vino, emigrad entre la gente seria, aquí no hay más que vino puro. Es una poesía de Catulo, poeta latino. Y para ir redondeando el programa, dos poemas de Li Taipe, un poeta chino del siglo VIII. ¿Ignoráis, amigos míos, que las aguas del Wanho corren hacia el mar y no volverán nunca? Vuestras moradas, amigos, no tienen espejos. ¿E ignoráis entonces que la nieve ha caído sobre vuestros cabellos? Los sabios no deben perder ninguna oportunidad de regocijarse. Los sabios no deben dejar jamás sus pocillos vacíos, aunque brille el sol o la luna. Puesto que el cielo nos ha otorgado talento, gastemos todo nuestro dinero. Sabremos aún ganar más. Espetad un carnero, despedazad un buey, traed botellas, botellas. ¡Qué vergüenza si hoy no bebemos 300 tazas! Tú, Wang Yi, y tú, letrado Xiu Ting, bañaos el alma con este néctar y escuchad mi canción. Los honores, la fama, la gloria, ¿de qué sirven? En cambio, una pesada, una aplastante, una infinita embriaguez, eso sí que aprovecha. Los sabios y los filósofos son morosos, los grandes bebedores, por el contrario, son alegres. El príncipe Cheng, a quien no le gustaba la música, destinaba fácilmente 10.000 piezas de oro a la compra de vino ilustre. Servidores, no me digáis que no tenéis más dinero. Tomad mi caballo, mis pieles, mis últimas poesías y salid a venderlos para comprarme vino. Quiero olvidar que la vida es triste y que el paraíso debe ser un señuelo. ¿Habéis entendido? Esto es de Li Tai-pe, mientras siguen los truenos arriba de nuestra cabeza. Y la última, también del mismo autor chino, es una breve poesía que se llama Me senté a beber. Me senté a beber y no advertí el crepúsculo, hasta que los pétalos que caían llenaron los pliegues de mi túnica. Ebrio me levanté, dirigiéndome al arroyo, iluminado por la luna. Los pájaros se habían ido y también los escasos hombres que quedaban. Bueno, hoy hemos paseado por la literatura ligada al vino, a la alegría, a la fiesta, en un día que se supone de fiesta para la ciudad de La Plata, aunque los truenos que anuncian lluvia quizás no presagien nada bueno considerando nuestra historia reciente. Y ahí están detrás del vidrio, no los mareados, sino los resfriados, que son Victoria, que se encargó de la operación, y Joaquín, que se ha ido seguramente a sonarse la nariz, que se encargó de la producción. Ya está haciendo precalentamiento con el mate y el pulgar para arriba, Santiago preparándose para rap, y yo solo me preparo para escuchar a los abuelos con sus vasos y sus besos. Chao.